Malvinas, 40 años de memoria.
El 2 de abril del 2022 se conmemorará los 40 años de la Guerra de Malvinas, uno de los acontecimientos más significativos en la historia nacional reciente. Radio Nacional Chosmalal presenta Malvinas, 40 años de memoria, con el objetivo de rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas y el personal de la Fuerza Aérea Argentina.
En este bloque de Malvinas 40 años de memoria, vamos a charlar y le agradecemos este espacio con Julio Haro, quien es veterano de guerra, que entre otras cuestiones impulsó el tema del reconocimiento de los caídos en el cementerio de Darwin, junto al británico Geoffrey Cardoso, y además es presidente de la Fundación No Me Olvides. Lo tenemos en línea, a Julio Haro. Julio, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Jorge. Muy bien. Trabajando mucho por parte en este homenaje permanente que queremos hacer a todos nuestros compañeros.
Bueno, Julio, sabiendo que iba a charlar contigo, preguntarte qué recordás de ese momento ya casi hace 40 años atrás, cuando llegás con 19 años, desembarcás allí en Puerto Argentino. ¿Qué te pasaba en ese momento y qué te moviliza 40 años de ese hecho, ¿no?
Mira, Jorge, uno cuando se mira al espejo y ve en eso que te refleja tal cual sos, un montón de arrugas en tu cara, que el paso del tiempo se nota, que uno ya es un poquito mayorcito, pero sin embargo los sentimientos que van a aflorar más. No sé cuál es el motivo, si la edad, pero Malvinas está presente cada día y cada vez más. Uno recuerda cada vez con más fuerza desde el momento que llegó, lo que vivimos, lo que pasamos, entender cada uno del horror que lo que es la guerra. La guerra es lo más horrendo que puede pasar un ser humano, estés del lado que estés. Por eso el ser humano tiene que utilizar la herramienta más fuerte, que es el diálogo, que es la lengua, que es tratar de comunicarse y hablar, sin dejar de renunciar a lo que crees que es justo y tuyo. Pero te vuelvo a repetir, nosotros traté de hacer una cortina muy fuerte, tuve varios quiebres en mi vida en las islas, desde mi llegada, el 1 de mayo, el último día, donde mueren dos compañeros que me salvan la vida, que es Aguilar y Ochoa, que por el destino quiso que uno saliera 3 segundos, 4 segundos antes del pozo y la bomba yo los mata, estamos a 3 metros, y a nosotros nos tira adentro del pozo. Así que ese recuerdo permanente, la lucha permanente por intentar, quise siempre ir a buscar ese Julio que había estado en el 82, y sabés que fui en el 2008 a buscarlo y hoy llevo 12 viajes a las islas.
Claro.
Y nunca había encontrado ese Julio que fue.
Uh-huh.
Pero entre eso, entre ese viaje, empecé a entender un poquitito más lo que han vivido algunos de mis compañeros, porque todos vivieron experiencia distinta. Pude recorrer todos los campos de batalla, pude entender muchas más cosas y pude llegar al lugar donde enterré a mis compañeros, no estaban. Pude estar en el cementerio de Darwin, buscarlo y no encontrarlo. Y pude comprender, según mi mamá, que ella no hubiera estado un segundo de su vida sin buscarme. Uno hubiera sido uno de ellos porque no tenía mi chapita identificatoria, y fue de ahí donde arranca otro quiebre en nuestra vida, donde te empieza a ver de qué forma le podemos devolver la identidad a nuestros compañeros. Eso fue el 2 de abril del 2008, y el 17 de octubre del mismo año ya estaba viajando a Londres con un proyecto que se llamó Identidad Compartida.
Claro.
De colocar una mamá a un soldado inglés con una mamá a un soldado argentino y preguntarle a ambas madres quién había ganado la guerra. Para ambas madres perdieron los dos la guerra.
Claro.
Algunos a veces se ríen porque no hablo ni una palabra en inglés. Y si vos ves en WhatsApp, yo estoy abrazado a Roger Waters. Si vos ves mis fotos, estoy con los ingleses, pero por suerte tenía traductores. Y mi hija, que hoy es traductora de inglés, se ríe porque no puedo aprender nada. Digo, gracias a Dios que no hablo inglés, hija, porque si hubiera hablado inglés en mi vida jamás hubiera cruzado este ser que es Geoffrey Cardoso.
En uno de esos viajes que volvés a las Islas Malvinas, te llama la atención el hecho de la gran cantidad de tumbas donde decía soldado argentino solo conocido por Dios. Eso te moviliza mucho y empieza esa idea de identificar quiénes eran esos veteranos, esas personas que estaban allí, ¿no?
Sí, porque te vuelvo a repetir, dentro de mi regimiento que perdimos unos cuantos compañeros, el Chávez, Bordón, Valvidar, Oliver Head, uno los recorría buscándolos y no los encontraba. Por eso digo, cuando empieza esa empatía, decir, qué hubiera pasado si me hubiera quedado, me hubiera tocado igual que ellos. Y los padres estaban desesperados porque dijeron que había muerto, ¿dónde? En Malvinas, ¿dónde están? No sabían dónde estaban. Entonces, ¿de qué manera les podíamos devolver la identidad? Ahí es donde empieza toda nuestra tarea, toda nuestra misión. No es trabajo, porque lo hago con mucho placer, con mucho amor, y soy el tipo más rico de la tierra, porque tengo 119 historias distintas, porque tengo el cariño de un montón de mamás, que tengo el premio Nobel ya ganado porque es muy noble y me da mucha paz ese premio, que esa mamá cuando te vas a las islas te dicen gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo.
Claro.
No hay con qué, eso no te dejo lo que quieras con tal de ese mensaje a la mamá y ese abrazo.
Claro.
La verdad que es muy lindo.
Uh-huh. ¿Quién es Geoffrey Cardoso? ¿Cómo te contactas con él? ¿Cómo empiezan con esa idea?
Bueno, en el viaje a Londres, que fue el 17 de octubre del 2008, nos ponían diferentes fronteras porque queríamos ver de qué manera pensaban, cómo podíamos trabajar, cómo podíamos imitar, qué podíamos hacer distinto, y nos ponían traductores, pero terminaba siempre la frase nuestra, que me había molestado mucho haber ido al cementerio de Darwin, no entenderlo, porque yo enterré a compañero en un lado y aparecieron en otro. Hasta que el día que le tocó a Jeffrey ser nuestro traductor, ahí le cambió la cara, miró distinto, pensó distinto, no nos dimos cuenta nosotros en ese momento, pero sí que a partir de ahí fue siempre nuestro traductor, siempre. Entonces, siempre quería que terminaran diferentes asociaciones con ese mensaje de que me molestaba el cementerio. Él ahora cuenta que él veía una pena muy grande en todos nosotros. Y el último día, cuando nos estamos por ir, hay una reunión en otra ciudad, en otro lugar muy importante, pero era muy, muy cerrada, donde nos aconsejan que armemos una fundación, porque ellos no tienen problema hablar con veteranos, pero sí con los gobiernos, no se hablan por problemas diplomáticos, y que nos podían ayudar. Así que ahí surgió la idea de ellos de la Popis, nos cuentan la historia, y por eso armamos la No Me Olvides, con la misma historia de la flor. Y el último día, después de un pub, par de cervezas, Jeffrey dice quién era, cuál había sido su misión, y nos entrega en un sobre de madera muy grande, cuando pide el taxi le da la dirección. El informe, que no era secreto, ese informe lo tenía ya el gobierno argentino, la Cruz Roja, el gobierno de ellos y ahora nosotros. Y en ese informe estaba detallado el lugar donde encontró a cada uno de mis compañeros,
claro,
cómo los encontró, anotó las coordenadas, anotó las pertenencias, hizo, los enterró con una cristiana sepultura, que es maravillosa la ceremonia que hace. Y él, en la intimidad, después de mucho tiempo, que tenemos una amistad muy grande, me cuenta de que sentía una pena muy, pero muy grande cuando enterraban a un valiente soldado argentino que no tenía nombre y apellido. Para ello era un dolor muy grande, por eso hizo todo esto, para que algún día los argentinos hiciéramos algo. Lo que nunca pensó que iban a pasar 35 años para realizarlo.
Claro.
Así que esa es esa persona, Jeffrey, la que nos acompañó, la que gracias a él se pudo hacer la exhumación y los cuerpos de nuestros compañeros estaban en perfectas condiciones, se le devolvieron las pertenencias a los papás, y hoy hay 119 compañeros que recuperaron su nombre, su rostro, su identidad, su historia. La verdad que estamos orgullosos de todo el trabajo que hacemos y seguimos, porque aún faltan 7 compañeros localizados.
Recordamos que estamos dialogando con Julio Haro, veterano de guerra, presidente de la Fundación No Me Olvides, conformada por familiares de veteranos y caídos en la guerra, y bueno, que justamente es buscar el reconocimiento de los caídos en el cementerio de Darwin. Julio, yo te escucho, y bueno, ¿cómo te contactaste con Geoffrey Cardoso? Hay otras historias también de soldados británicos que se han puesto en contacto con soldados, con veteranos argentinos. Como que el tiempo fue dejando esta sensación de que de los dos lados, no digo todos, pero como que hubo soldados, como que la guerra la manejan desde arriba y resulta que ahí abajo los que están en la primera línea sufrieron de los dos lados, y con los años como que se fueron, no sé si saldando o cerrando un poquito las heridas, pero hubo un acercamiento, ¿no? Hay algo de eso.
Sí, hay un acercamiento muy lindo. Mira, yo no pude contestar una pregunta porque me levanté y le di un beso hace un par de años, de una charla en primer grado, que la bajaste al nivel para los chicos, y la verdad que te superan, porque él quería saber, cuando se pelean dos países, más allá de Argentina, del Reino Unido, por qué quienes los mandan los presidentes entre ellos, no se pelean entre ellos y por qué mandan a gente. Entonces, la criatura no entendía eso, es decir, ¿por qué no se pelean los presidentes que tienen que ir todos los demás? Claro. Un fenómeno. Y digo esto, he estado en lugares con muchas iglesias donde venían con la mitad del cuerpo amputado y te decían, son rectores, donde se han encontrado pilotos con personas, Carlito Cachón, que figura en nuestra institución, con quien se incendió con la bomba en el barco y tiene 118 operaciones en su rostro, y se juntaron, tienen 100 rencores, cada uno hacía su trabajo, con gente que lo tenía en la mira al avión, y decía, no te quería matar, quería derribar el avión, pero no matarte a vos. Empieza a ver la parte humana, ¿no? Y para mí no hay nada mejor que rescatar esos valores.
Bueno, por último, fuiste nominado al Premio Nobel de la Paz en tu momento. ¿Cómo, cuando llegó esto, qué te pasó?
Sí, no solo, sino con Jeffrey Cardoso.
Sí.
Estamos nominados y la verdad que me encantaría, porque sabes que justo este proceso hubo diferentes grupos que estaban en contra, sin pensar en los papás. Nos encantaría que todo el mundo se olvide del nombre propio de Julio Haro y de Jeffrey Cardoso, que entienda que la causa es la que está postulada, que entienda que la causa pasó la frontera de nuestro país y que la causa, porque me han llamado de Italia, de Francia, de China, de México, donde se te puede ocurrir, hablando de todo el proceso y todo lo que fue el conflicto de Malvinas. Hoy el mundo sabe de lo que pasó y esto a mí me enorgullece porque enaltece a nuestros compañeros y sabemos que si algún día tenés la suerte de levantar ese premio y agradecer, jamás ese premio sería nuestro. Ese premio es de cada uno de mis compañeros que no volvieron y de las madres que los parieron.
Julio, un abrazo y gracias por este contacto.
No, Jorge, a tu disposición.